Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Tarde de martes 28 de marzo vamos a saludar a Zulma Tucat aquí en este nuevo Salvo el Crepúsculo. Hola Zulma.
Hola, buenas tardes. Todo bien, acá estamos en un día medio grisáceo. Está raro el día.
Está raro, se viene el viento, hay una alerta. Sí. Hay una alerta meteorológica para la tarde de hoy, todavía no llega.
Bueno, y aquí venimos con un gran poeta que es, aquel que lo conozca sabe que está desaparecido, uno de los tantos poetas argentinos que está desaparecido, Roberto Jorge Santoro, o Roberto Santoro. Uh-huh. Y la sección de hoy se llama ¿Cómo leer a un desaparecido? Nunca me lo había preguntado. Tenemos varios poetas desaparecidos, escritores, hemos traído a hace un tiempo a Haroldo Conti, que sí, también es uno de los referentes, Rodolfo Walsh, bueno, tantos, ¿no? Y tantos que han sufrido la censura, el exilio, etcétera, etcétera, como ya sabemos. Y Santoro era uno de los poetas que por estar desaparecido y por no tener así un reconocimiento en su momento, salvo por sus grandes amigos, quedó invisible durante casi 30 años hasta que, bueno, alguien se le ocurrió hurgar en su historia, buscar su poesía y reeditarla. Y entre mucho tiene que ver en esto Vicente Sitelema,
nuestro amigo Vicente.
Exacto. Bueno, Roberto nació el primero de abril de 1939 en Buenos Aires y era un hijo de obreros. Trabajaba en lo que se le pintaba, pintor, fue vendedor ambulante, fue puestero en un mercado, hasta que terminó como preceptor en una escuela pública, ¿no? En el barrio de Once. Era una escuela técnica, que le decimos nosotros, una escuela industrial. Pero la contribución mayor, digo yo, la hizo en la poesía, en la escritura, como escritor. Era un poeta, era promotor cultural, era editor de libros, hacía ediciones así artesanales, organizaba lecturas en las plazas, en las sociedades de fomento, en los clubes de barrio, en las universidades, o sea, militaba la poesía.
Claro.
Llegó a publicar alrededor de 16 libros de poesía, pero también escribía texto narrativo, ensayo, algunos cuentos, pero sobre todo ensayo. Y él mismo hizo una definición de sí mismo que es literaria, digo yo, casi poética. Y la podríamos leer, pero hay un audio que la voz de Vicente Sitelema, que dice cómo se define Roberto Santoro.
Queremos decir, sin pretender demasiado, que no hay poetas y letristas.
¿Cambio?
Ahora vamos a escuchar por Vicente, a Santoro. Ahí está.
Roberto Santoro, Sangre Grupo A. Sangre Grupo A, actor RH negativo, 34 años. Doce horas diarias a la búsqueda absurda, castradora, inhumana, del suelo que no alcanza. Dos empleos. Escritor surrealista, es decir, realista del sur. Vivo en una pieza. Hijo de obreros. Tengo conciencia de clase. Roberto Santoro. Rechazo ser travesti del sistema. Esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre. Obligándolo a tener un despertador en el culo. Un infarto en el cuore. Una boleta de Prode en la cabeza. Y un catarro en la boca.
Qué lindo escucharlo, Vicente.
Bueno, esto es un video que hay en la en internet, que lo pueden buscar. Porque está muy interesante el video también, que se hizo para un homenaje. Yo me acuerdo que una vez que vino, una de las tantas veces que vino Vicente acá, él comentó que estaban trabajando en eso, ¿no? En el homenaje, y sobre todo en la difusión de la poesía de Santoro, porque había sido totalmente negada, ¿no? Así que si lo pueden buscar, tal vez se pueda subir después a la página, porque es muy 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 lindo ver el video, ¿no? Donde está Vicente, obviamente, con gente del barrio. Y bueno, Santoro fundó y dirigió una revista literaria que se llama El Barrilete, que tuvo mucho reconocimiento en su momento, y donde le dio lugar a los poetas del tango, ¿no? Él dice que los muchos tangueros, o los que escriben tango y después cantan algunos, son poetas, ¿no?
Claro.
Hay muchos tangos que tienen que ver con la poesía. Carlos de la Púa, por ejemplo, Celedonio Flores, Homero Manzi, que fueron tangueros reconocidos. Ellos participaron también de esta revista literaria. Después también publicó cuadernillos donde recopilaba poemas sobre temas del momento, hacía entrevistas, hacía reseñas de libros, reseñas de obras de teatro, difundía la poesía de poetas jóvenes, y también armaba así una especie de debate entre los mismos poetas, o también debates políticos, depende de lo que se presentara. Se puede también ingresar, a mí cada vez que quise ingresar al archivo histórico, por decirlo de alguna manera, de la revista, me saltaba que había error, o que yo creo que tiene que ver algún resguardo de privacidad o eso, para que no se lo roben.
Claro.
No pude ingresar, pero tal vez haya quien pueda hacerlo. Bueno, esa revista era como una vidriera donde se producía literatura, se producía política, cultura. Fue muy un referente muy importante, ¿no? Entonces, aquí es donde nos hacemos la pregunta del principio. ¿Cómo leer a un poeta desaparecido? Que nunca se me había planteado. Decía, hay un periodista que se llama Damián Lamana Guiñazú, que escribe, precisamente se plantea esto. Leerlo, dice, desde esa voz que estaba en el medio de la invisibilidad, dice, rescatarlo y leerlo desde ahí, desde los resquicios del olvido, dice, de los discursos del olvido, desde la demonización, porque en su momento y todavía hoy muchos demonizan a todo aquel que tuvo que ver con esto, ¿no? Con la que estaba desaparecido, que estuvo exiliado, por algo habrá sido, ¿no? Claro. La famosa frase. Entonces, él se pregunta, ¿de qué materia está hecha esa voz? Dice su fragmento. ¿Desde dónde resiste esa voz, ese pensamiento? ¿No? Es muy, como muy filosófico también. Bueno, y es un artículo muy interesante que escribe este periodista, que hace un recorrido por la obra de Santoro, y él lo define como un recorrido entre la ternura de la infancia de Santoro en el barrio, hasta ese llamado que tuvo él a enfrentar la violencia, claro. Que él consideraba que eso, ¿no? No decía dictadura, decía la violencia, decía ellos, ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hasta que una editorial que se llamaba Razón y Revolución, obviamente algo clandestina, hasta que tomó el compromiso y la tarea de rastrear, reunir sus poemas, sus libros, hasta ese momento no se conocía la obra de Santoro. Entonces lograron editar la poesía completa de Santoro, que se llama Obra Poética Completa, recién en el 2008. Fíjate cuándo. Es decir que, bueno, la poesía de Santoro estuvo en un grupo muy reducido, en sus, claro, familias, en sus amigos, sus, en los otros poetas, en los algunos admiradores que lo conocían, ¿no? Y aquellos que admiraban toda la década de 60, la década de 70, ¿no? Que hay muchos. En el 2007 se reeditó un libro que se llama Literatura de la Pelota, que es una recopilación de ensayos, poemas, relatos y textos que tienen que ver con el fútbol. ¿Sí? Después vendrían varios, ¿no? Como Sacheri, como muchos que hacen literatura sobre el fútbol, como Fontana Rosa. Claro. Bueno, hasta ese momento Santoro estaba, digamos, en la oscuridad, no se lo conocía. Fue secuestrado el 1 de junio del 77 en el barrio de Once cuando tenía 37 años, muy joven, muy joven. Y estaba en el colegio secundario. Fue una situación sumamente cruel porque delante de toda la gente que estaba en él, eran estudiantes de una ENET, uh-huh. Él era preceptor, y apareció un grupo de tareas diciendo que eran familiares de un estudiante. Y bueno, y ahí mismo delante de todos lo maniataron y se lo llevaron. Y nunca más se supo. ¿Cuándo volvió? Volvió cuando se lo recordó. Recién en el 2017 volvió al barrio de su niñez en una baldosa con, claro, su nombre grabado ahí en el barrio, como ha pasado con tantos otros, uh-huh. ¿No? Es muy fuerte. Pensar en la desaparición, dice este periodista en algún punto, es pensar en una página en blanco. Algo que se despliega como inacabable, como un muro, como una retina sana, dice, ¿no? Algo que no está marcado, que espera ser escrita. Y bueno, esa es la obra de la obra de Santoro, él dice, como página en blanco, porque no se la reconoció hasta ahora. Por otro lado, la obra de Santoro es colectiva e individual, de las dos juntas. Colectiva, dice, en una triple dimensión. En primer lugar, porque sus temas son destinados a un pueblo, ¿no? El pueblo es su interlocutor, es, claro, su espejo, donde él se miraba. Es el que él pretendía que el pueblo saliera a defender su libertad, que es lo que hacían ellos, todos los que, por supuesto, están desaparecidos. En segundo lugar, es colectiva porque él trabajaba siempre en grupo. Él escribía, pero los demás le dibujaban los textos. Si uno encuentra un libro de Santoro, lo puede ver por internet. Siempre hay unos dibujos maravillosos en todas las obras. Siempre había periodistas que lo ayudaban a la difusión, dossier temáticos junto a otros poetas. Era un tipo que trabajaba colectivamente. Y además era colectiva su obra porque se repartían en los panfletos, en las calles, se veían las paredes, en las columnas pintadas cuando había manifestaciones o quilombo, como se le dice. Bueno, y también es individual porque construye su época, su barrio y su intimidad. Si él cuenta, habla mucho de su vida en ese barrio, de cómo fue ese espacio ahí en su niñez, cómo era el patio donde él jugaba, hasta sus juguetes. En muchas de las obras habla de sus juguetes. Bueno, y hay varias obras, ¿no? El oficio desesperado, Nacimiento de la Tierra, ya dijimos la recopilación de los ensayos, y después vamos a ir directamente a leer alguna de las obras. Dice que uno de los críticos dice que Santoro trata una línea entre el paraíso perdido de la niñez, entendido como un hogar, y el mundo del dinero, la muerte, la violencia apadrinada por los otros. Ese los otros, o ellos, como le decía él, representa una fuerza terrible que produce una catástrofe. Él le decía un orla. Orla era un personaje de Guy de Maupassant, en un cuento, que precisamente cuando aparecía era algo invisible, una fuerza invisible, producía catástrofes, ¿no? Claro. Entonces, eso eran ellos, dice, ¿no? Los que vinieron a destruir el país, a matar gente, a desaparecer gente. Y vamos a compartir un poema que se llama Algunas cosas. Un viento que se llevó la alegría y la luna de los dedos, ahora se golpean las cosas con mis ojos y ventanales de azufre, registran la catástrofe. Se derrama el misterio como un papel ajado, atropellando nuestro circo de asombro, todo lo esperar castillos y brujas para salirnos del cuerpo, como buscando los ángeles, los barriletes huidos, esos interminables bosques de lobos y caperuzas, esas casas de chocolate, de enanos gigantes, esos silencios de la siesta en que uno cree volver al beso, y cuando echaste, no sin esfuerzo, los ojos tras la magia, te despiertan para erigir estatuas que ruedan la mentira, la sin razón, entre bostezos de sangre. Y entonces te dan unas ganas raras de llorar y de caerte muerto. En el año pasado, una editorial, Libros de Tierra Firme, publicó un informe sobre Santoro, y ahí precisamente aparece mucha también de la obra nueva. Es como que desde el 2008 en adelante
empezó a aparecer, claro.
Exactamente.
Y bueno, ahí hablabas que él habla mucho de su lugar. Exacto. Y si querés, escuchamos.
Sí, perfecto.
Escuchamos algo que habla de la tierra, de la tierra de donde viene. Escuchemos.
La tierra en la que crezco sin medidas es mi límite total. Por ella voy al suave horizonte que me reclama cada hora, al estío de ojivas y mareas, al vuelo semental, a mi velocidad madura con la edad puesta en el verbo. Por ella voy al acto de la vena y el rocío, a mi muerte personal y sola, centro de fuga al mar interminable, a mi única razón de florecer, matando el odio. Limitados por un ruido de huesos en los ojos, húmedos de noche, golpeados en el sexo, hechos la poca cosa de trepar un tiempo roto, venimos viajeros de toda sin razón, hacia la lucha vamos, al último pájaro con ansias marineras, mientras el miedo arrastra su fuerza desmembrada. El devenir me emociona con su ruido confuso, hay algo que corre como un agua profunda, algo hay que crece con espanto y espera. Entonces como un guerrero acosado por la muerte, buceando un mar de escombros, la memoria inclina su río leve al espejo dulce de un tiempo vegetal y siempre nuevo. Vuelve la edad del potrero, tic-tac de la aventura, con un caballo de escoba al largo viaje azul que empezaba cada día. Entonces nombro los ríos de la infancia, los duendes de algodón y las mentiras, y creo en la luna y el payaso, porque son el yo-yo de la ternura.
Ahí estaba Roberto. Él decía: si mi palabra no ayuda a cambiar la sociedad, no sirve para nada. Eso lo pone como prólogo, como sentencia, se podría decir, en un libro que se llama No negociable. Y ahí va a construir una poesía que bucea entre los conflictos de los seres humanos, en la lucha de clases, y bueno, y ahí en esa poesía se conjuga la belleza, un concepto que también trabajó Vicente,
sí,
y la propaganda revolucionaria. Él era sumamente revolucionario y militante. Y hay un poema, bueno, antes me salgo un poquito, me acordé de la discusión que teníamos, del debate, ¿no? De, no sé, el otro día con Rocío, ¿te acordás? Que ella planteó que el teatro y la literatura no sirven para nada. Y bueno, y acá está un poco ese concepto, ¿no? Sí, pero él dice, si no sirven, si no cambia la sociedad esto que yo digo,
si no es un aporte,
que, exacto,
¿no?
Si no aporto algo, no sirve para nada. Yo creo que ahí está el concepto
desde donde uno se pone para hacer determinada,
exacto,
cosa que
porque si no, ¿no? ¿Para qué lo hacemos, no? ¿Para qué hacemos teatro?
¿Para qué hacemos radio?
¿Para qué hacemos radio?
Exactamente. Desde donde una hace cualquier actividad o cualquier acción, ¿no? Si no aporto a cambiar el sistema de cosas tan injusto que no estoy de acuerdo, si no aporto para,
exacto,
eso, ¿para qué hago?
Exacto,
lo que hago.
¿Para qué hago? Yo creo que sí, que ahí está. Es un concepto eso de servir o no, es como muy raro, ¿no? Pero yo creo que sí, que tiene que servir, tenemos que lograrlo, ¿no? Y hay un poema que es muy muy bello que se llama, ay, se me perdió, se llama Verbo Irregular.
Ajá.
¿Sí? Imprescindible que las profesoras de lengua trabajen este poema en las
escuelas. Ahí está, recomendación de
Verbo Irregular. Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vos cantáis, ellos matan. Ahí está el ellos, ¿no?
Ahí está.
Bueno,
ellos.
Y después hay otra que se llama, hay uno que se llama Penitencia, que es el mismo verso, no voy a leer todo,
ajá,
pero es el mismo verso 10 veces, repetido, ¿no? Y dice así, se llama Penitencia, no debo tocarle el culo al general, y lo repite 10 veces, ¿no? Es como una provocación, ahí provoca. Uno lo toma por ahí a risa y dice, ay, mira cómo se atreve. No, era una época, como
era una desfachatado, denuncia, en esa época era una denuncia.
Qué desfachatado, cómo decir, no, está bien, estaba denunciando, enfrentando, ¿no? El sistema que en ese momento teníamos, el ellos. Bueno, y como decíamos hoy, le dio lugar en sus ediciones de Barrilete y en su expresarse por la vida a los tangueros y a los poetas tangueros, así que
a los poetas tangueros y a los poetas, él decía que todos eran poetas,
exacto,
que no solamente los poetas que escribían tango eran poetas,
exacto,
o que los que escribían tango eran solamente los poetas que podían hablar de Buenos Aires o de esa ciudad, sino que habían un montón de poetas,
exacto,
que hablaban de,
exacto,
esa ciudad desde otro lugar. Y rescatamos una parte.
Hay un libro, perdón, que se llama De Tango y lo Demás, que es de 1964. Ahí es donde él investigó, hizo todo un trabajo de documentación sobre el tango y los poetas.
y vamos a escuchar, si querés, para irnos nos vamos a escuchar ese audio
el
en
último.
Donde habla de los poetas y Buenos Aires, y con este nos despedimos hasta el próximo martes.
Gracias.
Queremos decir, sin pretender demasiado, que no hay poetas y letristas de tango. Queremos decir que solamente hay poetas. Queremos decir también que los siempre olvidados en las antologías, pero los siempre cantados y nombrados y llorados por los cualquiera, por los que hacen de la calle una sala ruidosa de concierto, le dan la única permanencia, la verdadera altura a las cosas que no se olvidan, que no se pueden olvidar porque fueron dichas con amor, con rabia, porque fueron nombradas en el justo equilibrio de la verdad y la belleza. Casi nada. Buenos Aires tiene sus poetas, ¿cómo no? Los tiene fuera de las antologías, los tiene acuchillados contra el rincón, los tiene en penitencia, pero que se sepa que a los poetas habrá que darles el lugar que les corresponde. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. ¿No es maravilloso que un hombre le cante a una pared? Buenos Aires no es una ciudad, Buenos Aires es un sentimiento. Así y aquí seguirán los poetas, seguirán de cuerpo, dejarán el alma y la ciudad quedará en pie en letras que la nombren, porque a Buenos Aires siempre se vuelve, ocupando el lugar que corresponde, a Buenos Aires siempre se vuelve, aunque sea muerto.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma a tu cat.